la agonía y la carga de... ¿En qué Jesucristo tenía problemas con esto? Normalmente esto es la agonía de Cristo en Getsemaní. La montaña de los olivos en Getsemaní era donde estaba. Esto era un lugar que hacían el aceite de los olivos. Y es donde Jesús seguido iba. Y hablé, donde prediqué acerca del lugar, que este era un lugar donde alguien era dueño de este lugar, que ayudaba a Jesús y iba ahí seguido con sus seguidores. Cuando venimos a este pasaje, a este mensaje, debemos aproximarlo con admiración, pensando que en estos minutos, ponte donde Jesús estaba, horas antes de ser golpeado de la peor de las formas, en unas horas antes de ir a la cruz. Mira, piensa, esa es la parte principal. E iba a ser traicionado, todos los apóstoles lo iban a dejar solo. Ilegalmente iba a tener una corte falsa. Esto iba a pasar ahí. Difícil de llegar al lugar que sientas lo que donde él estaba. Venimos de las calles con dolores y con problemas físicos o personales a veces, pero imagínate. Es algo que él estaba pasando que no podemos entender. Esto es en detalle lo que pasó a nuestro Salvador. Y solo el Espíritu Santo puede enseñarnos esto. La pregunta es esta. Cristo, el Hijo de Dios, él vino en la carne. ¿Por qué él se sentía triste? ¿Por qué tenía problemas en la oración en este día? En tu escritura, tú lo tienes, Mateo 26:37 dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Tomó a los dos más cercanos a él y fue más adelante. En el 38 dice, y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué la separación del resto de los discípulos? ¿Por qué pedirle al Padre con este tipo de agonía? ¿Por qué repitió esto tres veces? ¿Por qué este milagro? ¿O este hombre de grandes milagros que hizo tanto milagro? Todo lo que él hizo. ¿Por qué él está tan triste en ese momento? ¿Por qué es que vino a morir por los pecadores, está tan cerca de estar pensando de lo que iba a experimentar? En verdad yo creo que tenía problemas de estar consciente de lo que iba a ir pasarle a él. Es obvio que el peso que él sentía no era el peso de la muerte o el dolor. No podía hacer esto. Porque miles y miles de hombres han muerto y siguen muriendo así, que nunca lloran. Pero él se sentía triste. Muchos han sido quemados. La madera les ponen y son quemados alrededor de ellos. Y los golpean, los escupen. Y no mostraban la tristeza, pero ahora Cristo está triste, con problemas, temor, dolor, angustia. ¿Por qué estaba así nuestro Señor? ¿Qué era lo que tenía así? Esto era el pecado de todos los creyentes desde Adán y Eva al tiempo de Cristo hasta el tiempo futuro, al fin del tiempo, todo el pecado de todos aquellos que iban a creer en Él, nuestros pecados son puestos en Él. El peso era muy grande. Quiero decirles, y no agradecemos que aquellos pecados que nos hemos arrepentido de ellos y que volteamos a ellos, no están más sobre nosotros y no están tampoco en Él, pero ya han sido pagados. Alguien puede decir amén a esto. Gracias, Señor Jesucristo. En este tiempo, en ese momento, este tiempo en el que Él estaba viviendo, era una presión grandísima, era una fuerza grandísima que Él sentía sobre Él. Era una agonía del pecado sobre Él, que Él no tenía pecado, pero la presión, Él no tenía pecado en sí, pero los pecados de nosotros estaban sobre Él, de millones de personas, el pecado de todas las personas. Es simbólicamente, eran puestas sobre Él. Nuestros pecados en ese tiempo eran transferidos a Jesucristo. Es un peso que yo y tú no podemos imaginarnos. Todos nosotros tenemos pecados, niños, grandes, crisis. A veces nos sentimos cansados, que está pesada la vida que llevamos. Pero imagínense la que Él estaba pasando. Esto era todo lo que nosotros sentimos, se multiplica en millones. Era una copa llena de ira de Dios, de su Padre, que era puesta sobre Él. Y esa copa que debería estar sobre nosotros. Alguien dijo, como la miseria del espíritu es algo como la miseria de alguien condenado que experimenta por eternidad en el infierno. Cristo experimentó esto por unas horas. Esos en el infierno van a experimentarlo para siempre. Pero solo por los pecados de ellos mismos. Jesucristo estaba soportándolo por los de nosotros, para nosotros ser perdonados. Debemos arrepentirnos. Mirar hacia Él para nuestro perdón. Confiar en su cuerpo quebrado y su sangre derramada. Debemos hacerlo, nuestro Dios Todopoderoso, Salvador. No debemos esperar el infierno que nos castigue. Lo único que los apóstoles pusieron miseria en nuestro Señor Jesucristo es el pecado que es de nosotros. Ninguna otra cosa más tenía sobre Él. Esta mañana, la agonía y la copa. Vamos a ver la agonía. Y la copa, esto es, vamos a ver ahí, si el eclipse no viene, vamos a llegar a Mateo 27. Mira lo que dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Ila, Ila, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, es como un niño que está perdido fuera de su padre. Imagínense, ese hijo que vino a hacer la voluntad del Padre, el hijo que vino a salvar al perdido, el hijo que vino a ser perfectamente obediente al Padre en este momento, nuestros pecados lo estaban separando de su Padre. Lo que él hablaba, Salmos 22:1. Vamos a ver. Salmos 22:1 dice: mi Dios, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué estás tan lejos de salvarme? Pero lo que yo te pido, Señor, no me escuchas, pero no encuentro descanso. Nunca experimento esto. En el 6. Pero yo soy gusano, no hombre. Separado por la gente, todo el que me mira se burla de mí y me separa. Confío en Dios para que Él lo rescate, porque Él está en Él. En el 12 dice, muchos toros fuertes me persiguen. Soy como el agua, que todos soy derramado como agua. Mi corazón es como cera derretida. Y mi lengua se pega a mi el polvo, como el es el que me acompaña. Han perforado mis manos y mis pies. Todo esto hicieron con Jesucristo cuando estaba en la cruz. Lean ese Salmos 22. En ese tiempo que estamos viendo, esto es lo que él sentía en el Salmo 22. Es difícil de entender que el pecado fue que Cristo fue olvidado por Dios. ¿Cómo es posible? Dios, en verdad, aprobó que viniera a trabajar, a hacer lo que Él dice, Él era mandado a hacer. Esto es mi Hijo. Con Él estoy agradecido. ¿No es verdad que Él era inocente? No hizo nada para merecer esto. El Hijo de Dios era santo, totalmente bueno y no tenía mancha. Y él amaba a Dios y Dios lo amaba a él. Y nada de estas cosas Dios lo olvidó, no lo olvidó. No era nada de lo que él había hecho, sino se separó de él por lo que nosotros habíamos hecho. Escuchen. Es lo que hicimos. Y hemos hecho, es lo que lo separó a él de su padre. Isaías 53:4-5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo esto es lo que está, por esto es que estaba triste. Sobre él pusimos lo que nosotros merecíamos. Nos trajo paz y por su llaga fuimos curados. Es curación espiritual, no física. Él nos separó de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él vino a ser la ofrenda por nosotros, Él murió por nosotros, murió para pagar nuestras cuentas. Y todo esto, Él intensificaba su sufrimiento, lo que Él estaba haciendo. Esto es lo que pasa en ese momento. Cuando Cristo tomó mis pecados, tus pecados en sí mismo, Él hizo esto y reconocemos esto, o todavía no somos perdonados y vamos a ser condenados si Él no hizo esto. Te pido que admitas y te des cuenta que eres pecador y no hay forma de pagar tu deuda y reconoce en este momento tú, Él tomó nuestro lugar, Él tomó, Él pagó Él tomó nuestra, la ira que era para nosotros, la tomó en Él mismo. En tu mente, admite estas cosas. Era un trabajo de cómo muestra Dios, cómo odia Él el pecado. Él permitió que su Hijo muriera por nuestros pecados, algo que nosotros éramos los que merecíamos el castigo. Te pido que no seas uno de estos, que tenga la ira de Dios sobre ti. Puede ser que eso sería terrible si tú no le entregas todo lo que tú eres, todos tus pecados a Él, y muestra que Él es tu Salvador y mi Salvador. Dale tu vida a Él. Es la ira de Dios que puso a Jesucristo ahí para que Dios fuera calmada la ira de Él sobre la humanidad. Imagínense. Porque las cosas dicen que Él tomó la ira que era para nosotros. La ira de Dios fue satisfecha. La gente que no cree que Dios es un juez que tiene también ira sobre Él para todo aquel que lo ofende. En ese momento, hombres malos que hicieron con Él lo que hicieron, era una forma muy difícil de pensar en esta, que nuestro Dios expresaba que Él había sido abandonado por Dios en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es lo que estaba pasando. No quiero decirte, pero los eventos que pasaron en el jardín de Getsemaní, cómo han pasado, sigue explicándose por cientos de años, una y otra vez. La pasión que Él mostró ahí en Jesucristo es en libros, canciones, explicaciones. No importa la película, ¿se acuerdan de la pasión de Cristo? ¿Qué tan difícil es de mirarla? Recuerden. ¿Se acuerdan? Muy difícil es de mirar esa película. Imagínense haber estado ahí cuando Jesucristo en persona estaba ahí. Del año 1600, cuando se escribieron cosas de los evangelios, hasta este día, de las películas que se han puesto, la historia de esta noche, están puestas una y otra vez, diario, lo está explicando alguien, este momento en el que Cristo estaba pasando, y ahorita estamos aquí en esta iglesia, para que tú lo pases a tus niños lo que pasó en esa noche, y a tus nietos, para que sigamos explicando que este pasaje es muy importante. Hasta nuestro lenguaje ha sido afectado aquí, porque todos los que viven a espada mueren. Marcos 14:38 dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora esto, sudando gotas de sangre, eso en Lucas 22:44. En verdad, lo más importante de esta noche, escuchen, es la voluntad de nuestro Salvador morir en la cruz, en orden, en nuestro lugar, para pagar nuestras deudas de pecado. Es la cosa que Él hizo esa noche. Cuando nosotros cantamos y venimos al lugar aquí, que estás hablando de todo corazón. Nadie tiene que alentarte a hacer estas cosas por él. Haz lo que tú sabes que él hizo por ti. Háblale a él. Dale gracias. 2 Corintios 5:21, por nosotros él se hizo pecado para que nosotros viniéramos a ser santos frente a Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo. Por nuestros pecados, Él se hizo pecado para que en Él vengamos a ser santos de Dios. Es todo lo que Él estaba experimentando. Rápidamente quiero darte la copa que tenía que tomar. ¿Se acuerdan la copa? De todos sus seguidores, la mamá dijo que quería que sus hijos se sentaran a la mano derecha e izquierda, y le dijo que él no sabía si ellos podían tomar la copa que él iba a tomar. No tenían que agarrar la copa. Él era difícil para él. Imagínense, el Evangelio muestra lo que Jesucristo estaba haciendo en el jardín de Getsemaní, Mateo 37. Y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y esto, en un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mi copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, Señor. Vamos a ver esto también. Por segunda vez, fíjense, y fue y oró: si esto no puede pasar, mi voluntad no será hecha, pero la tuya. Él se refiere, es el sufrimiento que iba a tener, la separación que él tenía con su Padre. Jesús se le mostró algo que él tenía que hacer. ¿Cuántos de nosotros lo hubiéramos podido hacer? Que tomáramos es la copa de la ira de Dios sobre nosotros, voluntariamente, como él lo hizo. ¿Quién de nosotros lo hubiera hecho? ¿Cuántos de nosotros lo hubiéramos hecho de la ira de Dios y hacer algo que yo no era responsable por los pecados de la copa? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos tomado esta carga y decir: yo la tomo? Eso era Jesucristo, Él lo hizo voluntariamente. Él tenía que tomar esta copa. ¿Se acuerdan cuando tomamos la última cena del Señor, celebramos la última cena? Jesucristo, Él tenía que tomar toda la ira de Dios, que esa ira era sobre nosotros. Mateo 20:22. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Pedí beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. Deberían haber dicho: no podemos, porque no somos merecedores. Si es posible que esta copa pase de mí, muestra el deseo que él, sabemos que él era en la carne y era natural, para que él quisiera evadir el dolor y el castigo, pero él lo hizo porque él mostró claramente que él era obediente al Padre. Hacemos cualquier cosa para no tener dolor. Jesús era todo Dios y todo hombre también. Su naturaleza humana era perfecta. Él aceptó la tortura, el castigo. No únicamente tortura, sino era humillado, casi sin ropa, puesto en la cruz, una corona de espinas. Lo escupían. Imagínense, cualquiera de nosotros hubiera dicho: no lo hago. Pero Jesús dice: mira, para que no entres en tentación. El espíritu es dispuesto, pero la carne es débil. Él tenía una batalla con la carne para preservarnos a nosotros. No queremos tener dolor nosotros, nadie quiere tener dolor. Pero el problema, en el 38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Esta vez muestra sin duda alguna que Jesús era un hombre. Después del domingo de la resurrección, la semana que entra, vamos a tener a Cristian Santos. Puede ser que venga toda su familia. Y vamos a ver la resurrección de Juan capítulo 20. Después de eso, vamos a venir a la batalla que Jesús, en la que Jesús estaba. La batalla en la cual estamos diariamente. ¿Con quién? Con el adversario. Tenemos armas, herramientas, las cuales podemos utilizar. Jesús sabía lo que iba a venir. Qué bueno. Nosotros no sabemos lo que está pasando, porque nos haríamos a un lado. Nos arrepentiríamos de hacerlo. La agonía era más de física. Era espiritual, era emocional. Jesús sabía que la voluntad de Dios iba a castigarlo en este momento por nuestras transgresiones. Isaías 53 dice, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por vuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado, él afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién contará y cortará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, porque rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él no hizo nada malo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole, padeciendo cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En Getsemaní, Jesús conquistó la carne y mantuvo en sujeción al Espíritu. ¿Sabes cómo se llama? Él estaba controlado en sí mismo. ¿Quieren saber algo? Ustedes deben hacer lo mismo. Él oró honestamente, con intensa intensidad. ¿Cómo es que él hizo esto? Intensamente, voluntariamente sometiéndose a la voluntad de Dios. Es bueno de saber que Jesús sabe y Él conoce por lo que pasamos. Él sabe cómo saber obedecer la voluntad de Dios. Cómo actuar después de todo el dolor. Cómo desear santidad y obediencia a pesar de que la carne se niegue a hacerlo. Escuchen. Trato de mostrarles algo. El conflicto no es pecado, es humano. No es un pecado de estar en conflicto. No es pecado estar en la batalla. no es pecado no seguir adelante en el pago, pero es una batalla. ¿Qué debemos hacer? No a mi voluntad, pero tu voluntad será hecha, Señor. Nuestro Salvador era humano en todo para que Él viniera a ser misericordioso, para hacer Hebreos 2:7, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Por lo que Él hizo, Él vino a ser el sacerdote que es este día para ti y para mí. Nadie podía sufrir como Él sufrió. ¿Qué significa? Él nos ayuda en el día del problema. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Él lo hizo. Él vino e hizo lo que se tenía que hacer para nosotros ser perdonados. Mi Cristo tomó esa copa de la ira de Dios. La ira de Dios. No sé si has tomado algo tan amargo. Algo muy amargoso, que en español podríamos decir el manrubio. Quiero decirles, mi Cristo y tu Cristo tomó el amargoso de la copa de la ira de Dios. Él la tomó. Él tomó nuestro lugar. Él tomó cada gota de nuestros pecados. Dijo también, Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tu alma ves vuelto confirma a tus hermanos. ¿Por qué él no falló? Porque él, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a llegar a en la batalla. Mira, en tu batalla, ¿quién ora por ti? ¿Qué sacerdote tan grande tenemos? ¿Qué intercedor tenemos? ¿Cómo es posible que tú falles? Solo no poniendo tú la confidencia en Él. ¿Quién reparó a Pedro? Dios Padre. ¿Quién mantuvo al Hijo en ese tiempo? ¿Quién le dio la fuerza? El Padre. Dios Hijo ahora está intercediendo por nosotros, para nosotros seguir adelante. Quiero preguntarte, ¿Jesús es tu Salvador? ¿Es tu Dios? Romanos 3:19 dice, si confiesas con tu boca que Jesucristo es Dios y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. No únicamente hazlo tu Salvador, hazlo tu Dios. Dale tu vida. Hay un buen mensaje en tu programa hoy. Un mensaje, J.C. Rao. Buena lectura. Recuerden, hace 2 semanas miramos la última cena, la forma en que debemos hacerlo, miramos como la representación de su cuerpo y su sangre. Hay buen artículo ahí que puedes leer acerca de esto, en inglés y en español. Quiero preguntarte, Esta mañana pedimos que Dios nos dé un poco del la copa y la amargura de la copa que Jesucristo tomó, como María. Si tuviéramos un poco, un pequeño prueba de todo lo que Él pasó, ¿no sería un poco más amoroso hacia lo que Él hizo por nosotros? ¿Alguien de ustedes quieren venir a hablar acerca del mensaje? Pueden hacerlo.